Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Buenas tardes. Hoy estamos en el programa radial desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, un programa que hace el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM en asocio con ITM Radio. Hoy es 21 de mayo del 2015 y estamos aquí para conversar con el profesor Jorge Aubad. Jorge Aubad Echeverry es doctor de la Universidad de Alcalá en Cambio Global y Desarrollo Sostenible. Su pregrado universitario es biólogo, ¿no es así, profesor? Sí. De la Universidad de Antioquia, y actualmente es profesor e investigador en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Conversará con nosotros el profesional politólogo Jorge Castillo, también del equipo de Extensión Cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y quien les habla, Lila María Cortés, del Fondo Editorial, también del Departamento de Biblioteca. Una feliz tarde para todos, y empezamos a hablar de un tema que apasiona y que está de moda, desde hace varios años está de moda, pero que por eso mismo pues, se le dan distintos significados, tiene distintos conceptos, digamos que usos, cada disciplina se ha apropiado de él de manera diferente, y es a propósito de la investigación en el ITM hablar de sostenibilidad. Profesor Aubad, muy buenas tardes.
Hola Lila, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Empecemos entonces definiendo la sostenibilidad, ya que usted pertenece al Laboratorio de Sostenibilidad del ITM, en el cual está inscrito el Grupo de Investigación de Química Básica Aplicada y Ambiente. Profesor Aubad, ¿qué es la sostenibilidad?
Bien, esa es una pregunta muy interesante porque tiene demasiados significados, y tú dijiste algo muy interesante. Es un término del cual se han apropiado muchísimas disciplinas, algunas de forma correcta, otras de forma incorrecta. Pues digamos que la sostenibilidad tiene diferentes definiciones. La más clásica o la básica pues hace mención fue básicamente acuñada en el informe Brundtland de las Naciones Unidas, y básicamente recopilaba informaciones previas, definiciones previas, básicamente aquel modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras, ¿no? Pensando en eso, pues han surgido varias, pero es básicamente como ese modelo de desarrollo que estamos propendiendo ahora, que pues estamos enfrentando a estos grandes retos como sociedad, y que tratamos como quizás la única salida de encontrar un modelo que nos permita, digamos, mantener un nivel de vida adecuado, pero pensando en bueno, cómo va, qué le vamos a dar a futuras generaciones, cuál es el compromiso que tenemos con el futuro, ¿no?
Nosotros hemos visto cómo ha evolucionado precisamente el concepto de medio ambiente. Digamos que hasta hace unos años ese medio ambiente era visto únicamente como lo natural, más bien aplicado casi que estrictamente a los recursos naturales, ¿cierto? Ahora esa dimensión se ha ampliado y ya integramos esas variables sociales al medio ambiente, la economía, la política, y ha permitido que otras disciplinas miren en conjunto todo aquello que está rodeando al hombre de una manera sistémica, diríamos así. Eso ha permitido como que se robustezca ese concepto de sostenibilidad, ya no desde la base de los recursos naturales.
Sí, es correcto. Es que se miraba el tema ambiental como algo externo a nosotros. Entonces lo primero que tenía que pasar es que nos insertáramos. Finalmente no éramos más que un elemento de este ambiente y cuando ya nos entendemos en el ambiente, entendemos también las repercusiones que tienen las afectaciones sobre ese ambiente sobre nosotros, como sociedad, como comunidad. Y dentro de eso surge una variable también, que es una variable, digamos, muy importante ahora en el tema de la sostenibilidad, que es la política, la toma de decisiones. Siempre se ha hablado de las tres famosas dimensiones del desarrollo sostenible: lo social, lo económico y lo ambiental. En diferentes formas, ¿no? Algunas son tres dimensiones, otros consideramos, como lo mira, bueno, que ya es una sola dimensión, que es la ambiental, y en ella obviamente tenemos la dimensión social y económica. Pero surge también ahora otra, que es la política. Es decir, no pueden existir esas tres, no podemos alcanzar la dimensión, no podemos alcanzar la sostenibilidad si no contemplamos la toma de decisiones. Podemos tener un modelo de desarrollo adecuado con políticas económicas, distribución social, protección del ambiente, pero finalmente lo importante aquí es la toma de decisiones. O sea, si la toma de decisiones no es participativa, no se toma con fundamento en lo que la ciencia nos está mostrando, pues obviamente no estamos siendo sostenibles.
La gobernanza del medio ambiente, podríamos llamarlo así.
Medio ambiente, exactamente.
Profesor, primero que todo, pues muy buenas tardes, agradeciéndole mucho la participación en este programa radial desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, que dirige nuestra directora de Biblioteca y Extensión Cultural, Silvia Inés Jiménez. A mí me embarga una pregunta, y es el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo conceptos diferentes, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, o se complementan?
No, realmente hacen parte de lo mismo. O sea, hablamos de la sostenibilidad, pues si miramos un poquito como en el diccionario, el término sostenible, digamos que se puede mantener en el tiempo. Eso es lo que define la Real Academia de la Lengua, realmente, la sostenibilidad, que es diferente a sustentabilidad, que ahí existe otra confusión, que es que se puede sostener por sí mismo. Pero cuando hablamos de sostenibilidad en general, estamos de una forma implícita hablando de desarrollo sostenible, pues como modelo, ¿no?
Muy bien, vamos a hacer una pausa musical con un grupo que el profesor Abouad nos ha recomendado, se llama Queens of the Stone Age. Entonces volvemos en unos segundos.
Muy de la
a
mano la sostenibilidad.
I can't.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Continuamos nuestra conversación de esta tarde en el programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con el profesor Jorge Abogado Echeverri. Profesor, decíamos al principio cuando lo presentábamos que usted es biólogo, que es magíster en bosques y conservación ambiental y que es doctor en cambio global y desarrollo sostenible. ¿Cómo se aproximó usted primero a la biología? ¿Cómo fue ese camino que usted, pues porque era apenas una carrera que no era muy popular, digámoslo por, pues de alguna manera, y luego terminar y pensar que el mundo suyo no estaba propiamente en la empresa directamente, sino en la investigación? ¿Cómo uno tan joven empieza a recorrer ese camino?
Bueno, el camino es un poquito extraño, yo también lo miro así, pero es como lo que las oportunidades se presentan en su momento. Yo tuve muy claro desde muy niño que quería, digamos, como contemplar el tema ambiental en alguna de las dimensiones. En ese momento, pues la única opción era biología. Además me gustaba, obviamente, y me encantaba. Estudié biología con una formación en zoología y ecología, y conforme te acercas al tema ambiental vas viendo que hay mucho más detrás.
Perdón, aquí en Medellín, ¿dónde se estudiaba? ¿En la Universidad de Antioquia?
Sí, lo único,
¿y en dónde más?
No, la única opción era la Universidad de Antioquia, biología. O sea, incluso cuando entré a biología, tengo que decir que me gustó mucho, pero no era todo lo que yo quería. O sea, a ver, suplía una serie de inquietudes que tenía desde lo personal. Pero claro, el tema ambiental es mucho más que la biología. O sea, la componente biótica es solo una componente más del ambiente. Pero no teníamos la fuerza que tenemos hoy en día. Hoy en día, pues hay muchas opciones: ingenierías ambientales, sanitarias, administración ambiental, ciencias ambientales. A propósito, es un programa que se está formulando en el ITM, que son como disciplinas un poco más integradoras, ¿no?, de todas las ciencias de la Tierra. Entonces, de la componente biótica, biótica y las interrelaciones entre todos estos elementos. Ahora, digamos que eso, existe ya unos programas más, digamos, genéricos en cuanto a la integración de las disciplinas y las ciencias sociales, obviamente.
Bueno, y luego usted se va entonces del país a estudiar.
No, hice una maestría nacional. Yo me gradué. Estuve trabajando con empresas públicas de Medellín casi cinco años, y ahí hice una maestría en la Universidad Nacional en bosques y conservación, una dimensión muy distinta a la biológica, un poco más el manejo de bosques, y iba un poco, quizá un proceso inverso, más que irme especializando, estaba era ampliando el foco, ¿no? Y ahí ya pasé y ya me fui para España, hice una maestría en cambio global y desarrollo sostenible. Y bueno, ahí continué. Después estuve en Berlín como haciendo una estancia postdoctoral en temas de cambio climático, y bueno, en otras universidades también, pasé por la Universidad Lovaina también, en otra estancia doctoral, también tratando temas un poco diferente a lo que originalmente tenía como tema de estudio, pero realmente es lo que uno trata, es como integrar todas estas variables en la resolución de preguntas a esas inquietudes ambientales, y uno ve que hay que incorporar una serie de variables que no son bióticas a los problemas bióticos, es decir, lo social, lo económico, la toma de decisiones, la gobernanza, son variables que tienen que estar presentes para encontrar respuestas a problemas ambientales, incluso desde lo biológico, ¿no?
O sea, que usted considera que en el ITM ya se está comenzando o somos fuertes en eso. ¿Qué opina usted en esa visión que usted ha podido recoger en miradas de distintas universidades y distintos países? ¿Nosotros cómo lo sentimos ya aquí en el ITM?
En el ITM hay un interés muy grande. Yo veo que el ITM está en el camino correcto. Ha entendido muy bien, digamos, la problemática ambiental, las necesidades que tenemos en cuanto a propender por un modelo de desarrollo nuevo, diferente. Lo tenemos con la maestría en desarrollo sostenible que tiene la institución, que es una maestría pues, que ha tenido el apoyo, el acompañamiento de todas las directivas, desde la rectora y todo el consejo directivo y la facultad, la decana de ciencias. Y asociado a esto, pues digamos que hay toda una serie de acciones, laboratorio de sostenibilidad. Como te digo, venimos trabajando en la propuesta de un pregrado integrador que digamos que esté en la línea de la maestría también en ciencias ambientales. Y bueno, digamos que el ITM lo tiene en su misión, lo define claramente en su misión. O sea, no es que apareció de un momento a otro, es lo tiene claramente en su misión institucional. Entonces esto solamente está respondiendo a ese interés de las directivas en trazar el tema del desarrollo sostenible en su misión.
De hecho, universidades como la Universidad de Barcelona o la Universidad, perdón, Autónoma de Barcelona tiene ya en sus posgrados desde hace años tecnologías y ciencias ambientales integrados en una sola, y eso es una mirada bastante interesante, por ejemplo, para universidades como el ITM. Pero esa amplitud, esa mirada en nuestra institución, uno la puede apreciar, por ejemplo, a través del Departamento de Biblioteca, que con esa, digamos, obsesión, en el buen sentido de la palabra, de ser un centro cultural del conocimiento científico, tecnológico y artístico, integra en sus programas, por ejemplo, los semilleros. Y uno de los semilleros importantes es el semillero de gestión ambiental, que está bastante, digamos, concatenado con la escuela de medio ambiente de la universidad.
Con el sistema de gestión ambiental.
Y con el sistema de gestión ambiental. De ahí parten, Jorge, ¿cuántos estudiantes hacen parte de ese semillero?
Este semillero, en el semestre pues que ya terminamos, porque los semilleros terminaron hace más o menos una semana, durante el semestre pudieron participar cerca de 40 estudiantes, en el cual pues se hacía de parte del sistema de gestión ambiental y de los semilleros que ofrece pues el departamento de biblioteca, temas como la huella hídrica, la huella de carbono. Pero la pregunta que tengo para el profesor es cómo estos semilleros pueden aportar estudiantes que son de pronto un poco más avanzados o más interesados sobre el tema para estos laboratorios que de pronto es donde usted desarrolla su actividad diaria.
Y yo le pregunto otra cosa, ¿usted cuando era estudiante hizo parte de semilleros?
No existían los semilleros.
No existían.
No como tal, pero sí existían los grupos como interés, grupos No, los semilleros son la base. Yo creo que el tema no es que sean estudiantes más avanzados en el tema, no, es que tengan el interés, porque, o sea, con que tengan la disposición, pues, es lo importante, sí, no, digamos que ese avance los va dando su motivación, el estar ya en los grupos. Lo importante es que estén, que les interese el tema, no más, y obviamente ahí van avanzando, y es la base para la investigación y los futuros proyectos en la temática.
Profesor, ya como adentrándonos en esto de los semilleros, para los oyentes, en el laboratorio de sostenibilidad, ¿qué desarrollan ustedes diariamente? ¿O cuál es su enfoque? ¿O qué es lo que ustedes están investigando que posteriormente va a redundar en la sociedad como tal?
Sí, el laboratorio de sostenibilidad tiene dos patas, por así decirlo. La una es un centro de apoyo a la maestría en desarrollo sostenible. Entonces, en el laboratorio obviamente está el espacio para que los estudiantes desarrollen sus investigaciones, sus temas, Es un lugar, digamos, que acoge a los estudiantes de la maestría y los acompaña. Y paralelamente, el mismo laboratorio tiene sus productos que no necesariamente están ligados a la maestría, que son básicamente publicaciones, y está pensado como un observatorio, digamos. Se llama Laboratorio de Sostenibilidad, pero es más como un observatorio de la sostenibilidad, que básicamente busca generar información en temas ligados a la sostenibilidad de cara a la toma de decisiones. Entonces ahí viene, por ejemplo, acabamos de sacar el libro Medellín Sostenible. Es del Laboratorio de la Sostenibilidad y es una obra, pues, que ha sido patrocinada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía, y en ella, pues, hemos hecho, digamos, un estado del arte de temas ambientales, sociales, económicos de la ciudad de Medellín.
Profesor, este libro que usted mencionaba hace un instante, también está como encadenado con las políticas públicas de medio ambiente que tiene la Alcaldía de Medellín, ¿o este es un insumo que antes le aporta?
Lo que busca es aportarle a la Alcaldía de Medellín. Es un informe, sí, un estado del arte. Lo que buscamos es complementar, no complementar, es fortalecer la toma de decisiones. Fortalecer la toma de decisiones con base en información, ¿cómo decirlo? Información, digamos, precisa, objetiva y digamos, con un análisis, un rigor de análisis importante para que los tomadores de decisiones tengan bases para esa, digamos, desarrollo de políticas.
Perfecto. Vamos a continuar hablando de ello después de esta otra pausa. Seguimos con el grupo Queens of the Stone Age, que significa reinas de la era de piedra, muy a propósito del tema de hoy.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Continuamos en el programa radial desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, hablando sobre el laboratorio de sostenibilidad al que pertenece el profesor Jorge Aguada Echeverri. Y antes de la pausa estábamos hablando del libro de sostenibilidad, precisamente, que con el municipio de Medellín, el fondo editorial, ya está circulando. Cuéntenos un poco cómo se evidencia esos proyectos de ciudad, esos planes de ciudad, esa mirada, digamos, de sostenibilidad de ciudad, cómo se refleja en ese libro y cómo se puede mirar a través de los ojos del ITM aquí, cómo nos influye, qué de eso queda en el ITM.
No, lo primero, este libro nos posesiona, digamos, como un centro de apoyo en la toma de decisiones en el tema de la sostenibilidad, en la integración de las diferentes áreas de la sostenibilidad. El laboratorio está pensado como un observatorio de la sostenibilidad. De hecho, con el lanzamiento del libro hicimos también un foro el año pasado, el foro de la sostenibilidad, y invitamos diferentes, pues, colegas a nivel mundial, que es como nació el tema del laboratorio. O sea, digamos que esto no se creó hace un momento, tiene una historia muy larga. Comienza por 2006-2007, que se crea el... No, perdón, 2004-2005, que se crea el Laboratorio de Sostenibilidad en España. El Laboratorio de la Sostenibilidad en España se creó con base en lo que era la Agencia Ambiental Europea. Uh-huh. Y era básicamente un centro de apoyo a la toma de decisiones en temas de sostenibilidad. El Laboratorio de Sostenibilidad tuvo, digamos, diferentes fases. Y buscaba además proyectarse en diferentes países. Entonces hubo una iniciativa Brasil, una iniciativa Panamá, una iniciativa Colombia. De ellas, la única existente es la que tenemos hoy en día, la iniciativa Colombia, que es el laboratorio de la sostenibilidad que tenemos actualmente. Es como el único que quedó de las tres iniciativas que existían. Aquí digamos que también hubo algunas dificultades porque el concepto no se terminaba de entender, digo, pues aquí en Colombia, hasta que finalmente lo acogió el ITM. Cuando se lo presentamos al ITM, conjunto con algunos de los miembros del Observatorio de Sostenibilidad en España, cuando lo presentamos en el ITM, pues tuvo la acogida inmediata, que fue demasiado agradable. Habíamos tenido algunas puertas cerradas previas en otras instituciones para que acogiera el Laboratorio de la Sostenibilidad en Colombia, y cuando lo presentamos en concreto a la rectora inmediatamente entendió de qué se trataba, cuál era la magnitud, qué propendía, a qué le apostaba el laboratorio como un observatorio que obviamente tuviera publicaciones periódicas, que generara pues todo un sistema de información respecto a la sostenibilidad, y bueno, aquí estamos. Fue una tarea muy larga que pues estamos todavía, digamos, desarrollándola.
Uh-huh. Profesor, ¿y qué profesionales hacen parte del laboratorio de sostenibilidad, teniendo en cuenta que aportan para políticas públicas y que además interfieren en todo lo que es el ámbito del ITM?
Pues es bastante diverso, y es como el tema de la sostenibilidad. Digamos que la sostenibilidad se puede pensar desde todas las disciplinas. Incluso cuando propusimos la maestría en desarrollo sostenible, recuerdo que hubo una pregunta que nos repitieron, y es: ¿a qué profesional está dirigida la maestría? Y decíamos: a todos. Uh-huh. Y recuerdo que hasta los padres nos preguntaron: ¿todos? Sí, en concreto todos. Y nos preguntaban, por ejemplo, ¿un teólogo podría entrar? Y la respuesta es sí, claro. Es decir, cualquier... La sostenibilidad se debe poder mirar desde cualquier disciplina.
La riqueza, mejor dicho, está en poderlo mirar
Claro. Y se fortalece en ese diálogo multidisciplinario, es decir, buscamos que tener esa diversidad interna para poder hacer discusiones más.
¿Y son todos ya profesionales o hay estudiantes en formación?
Hay estudiantes en formación, pues profesionales. Uh-huh. Sí, es un rango de
bastante amplio.
Sí, hay que decir que el laboratorio es, digamos que un laboratorio pues nuevo, apenas va a ajustar el primer año, con las dificultades normales, estamos creciendo lentamente, pues no somos un, digamos, somos apenas un centro que está comenzando. Uh-huh. Pero está bien, vamos despacio y creciendo lentamente, ¿no? Conforme las oportunidades se van dando y con los apoyos que hemos recibido del ITM, pues fundamental, y sumado al apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, y bueno, estamos en, y el Observatorio en España y otras instituciones, ¿no?
Bueno, a propósito, ¿cómo se empieza a ver a través del laboratorio esa relación tan importante de universidad, empresa, Estado? ¿O cuál es el camino que se tiene pensado para eso? ¿Hacia dónde va el laboratorio de sostenibilidad?
Nos insertamos muy bien con el tema universidad, claramente, en el tema de investigación y ciencia, nos insertamos muy bien en el tema de Estado, porque obviamente hacia ellos, si queremos llegar, queremos obviamente generar información base para la toma de decisiones. Y con empresa, digamos que la articulación es un poco más, tenemos plena integración, pero digamos que fluimos muy bien hacia el Estado. Con la empresa, digamos que las relaciones son muy buenas, pero son más pasajeras, lo que quiero como explicar. Tratamos de encontrar temas en común, lo encontramos por ejemplo para el libro Medellín Sostenible, tema de transporte, obviamente la Secretaría de Movilidad, bueno, el subgobierno, el metro también, pero por pensarlo así, digamos que ciertas entidades en un momento dado veían en nosotros esa posibilidad y nosotros en ellos como la posibilidad de trabajar conjuntamente. Hasta ahora digamos que son experiencias más efímeras que las que logramos con el Estado, dado que es como el objeto mismo que tenemos, ¿no?
Sí, muy bien. ¿Hay otros laboratorios de este tipo en la ciudad de Medellín?
No, como tal no, o sea, que integra las diferentes disciplinas, bueno, lo social, lo económico, ambiental, de cara a mejorar la gobernanza, no.
¿Y se está buscando, digamos, algún tipo de asociación con otras universidades para enriquecer este laboratorio y que sea ya con...?
Claro, lo estamos intentando, eso es lo que hicimos con el foro el año pasado, pues un poco visibilizando lo que se viene haciendo y promoviendo pues por integrarnos mejor. Hay algunas iniciativas en Bogotá y Manizales. El Observatorio de Sostenibilidad de Manizales lleva más tiempo, ha tenido, digamos que, un poco las dificultades de que pertenece a la alcaldía, o digamos que el principal socio de la alcaldía, y depende un poco de los ritmos e intereses políticos. Nosotros tenemos la ventaja de que estamos en la academia, entonces digamos que estamos menos afectados. Hay iniciativas muy interesantes, la Universidad Nacional las ha promovido a través de estos centros, sobre todo en Manizales han logrado un poco más, han ejercido interesantes. Son como los objetivos, los centros pioneros en Colombia.
¿Qué preguntas se hacen en este laboratorio de sostenibilidad? Realmente es un laboratorio donde usted dice que es un observatorio. Ahora muy a propósito que hemos vuelto a inaugurar el observatorio astronómico, digámoslo así. Este observa de cerca otros fenómenos. ¿Qué preguntas se hacen los investigadores o los que integran un laboratorio de sostenibilidad? Porque digamos que son mucho más claras las preguntas en los laboratorios, digamos que de las ciencias duras, pero en esto es un poquito más, pues integra las ciencias sociales. Entonces, ¿qué tipo de preguntas se han hecho ustedes hasta ahora?
Claro. Funcionamos como un observatorio hasta un punto, pero nos llamamos laboratorio. Uh-huh. Y es correcto llamarlo laboratorio porque no, los observatorios en seguimiento de la política pública. Uh-huh. Nosotros no solamente hacemos el seguimiento, hacemos investigación también. Y bueno, ¿y basados en qué? Basados en un programa de maestría que nos soporta con estudiantes. Actualmente tenemos 11 estudiantes en la maestría en temas muy diversos. Entonces viene el tema, viene la respuesta a la pregunta que me hacías, ¿qué temas? Tenemos temas, digamos, los temas todos están insertados en el tema, en lo que es la sostenibilidad, que es la integración de estas disciplinas. Es básicamente determinando temas sociales, económicos, ambientales para responder a una pregunta dada. Tenemos ahora interés en el tema minero, en el tema de movilidad, en el tema de planeación y ordenamiento territorial. En fin, tenemos, hay tantas preguntas como temas hay, pero más o menos en estos momentos tenemos interés en el tema minero. Nos interesan mucho todos los fenómenos que vienen ocurriendo y básicamente esa evaluación de los efectos de la minería, desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental. Nos interesa mucho el tema de la planificación del ordenamiento territorial. Es base, es clave para lograr la sostenibilidad. Obviamente entender un territorio, gestionar un territorio y obviamente pues poder visualizar ese laboratorio en el futuro, ¿no? Hacer escenarios y qué más, ¿no? Y muchos temas más. Y bueno, el tema de movilidad obviamente es un tema muy interesante.
A mí me preocupa, por ejemplo, que tantas investigaciones que se hacen tan importantes y que han necesitado tanta disponibilidad de recursos de distinta índole se queden estáticas, se queden sin conocerse, se queden sin aplicarse. ¿Cómo cambiar eso? De que de verdad sí tenga sentido invertir tanto un profesional, pero no en dinero, también en dinero, pero sobre todo en movilizar tantos recursos humanos para lograr resolver una pregunta de investigación y que no se quede en el aire y que pueda de verdad solucionar aquello que está buscando. ¿Cómo puede la universidad hacer que estos, que estas, digamos, llamémoslas tesis, llamémoslas trabajos de investigación, de verdad tengan iniciativas en la ciudad que mejoren las condiciones, que sí aporten a esa sostenibilidad, que las personas se empoderen de ellas y que sean capaces a partir de ellas de tomar esas decisiones que se necesitan? ¿Cómo hacer ese cambio de chip para que esto sea más dinámico?
Sí, mira, ese es el laboratorio, ese es el objetivo del laboratorio. Estamos haciendo investigación por un lado, pero de nuevo el tema, el libro que acabamos de sacar, Medellín Sostenible, es un informe para la toma, para los gestores, para la toma de decisiones. Lo que estamos es tratando de coger toda esa información que existe, recopilarla, la analizamos, también científica, y se la estamos llevando a aquellos que toman decisión, al Consejo de Medellín, a la Alcaldía, como una forma de traducir, digamos, hacer el paso de ciencia hacia toma de decisiones. Por eso es la importancia de laboratorio de sostenibilidad. Es decir, estamos haciendo ese paso entre ciencia y toma de decisiones. Básicamente es a través de este tipo de informes. Hay que recordar que este informe insostenible fue todo patrocinado por la Alcaldía de Medellín. Uh-huh. Se lo presentamos a la Alcaldía de Medellín, se lo expusimos a la Alcaldía de Medellín y a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Y bueno, es la forma como le estamos, digamos, diciendo de una forma cercana, mira, hacia allá vamos, estas son las necesidades que tenemos. Un poco como mostrando las dificultades y fortalezas de lo que estamos haciendo.
Usted nos habla un poco del libro Medellín Sostenible como un insumo para la toma de decisiones, precisamente esas personas que son los que están en el hablando del Estado y son los que definen las políticas públicas. En esa misma vía, la gobernabilidad y la gobernanza, ¿cómo se pueden definir para los estudiantes que nos están escuchando y que de pronto no la tienen muy clara?
No, realmente es que gobernabilidad y gobernanza implican demasiadas dimensiones. Es un poco complejo, digamos, como entrar ahora a hablar de ellas, porque porque digamos que está basado en todo un modelo difícil que yo creo que no es como pertinente que entremos a hablar de él. Yo quiero como centrarme en el tema de la sostenibilidad y la gobernanza. Simplemente la gobernabilidad implica otras dimensiones muy distintas. Es ya de esa capacidad de gestión, hasta allá no llegamos, ¿no? Somos muy ambiciosos, pero no tenemos ese objetivo. Lo que estamos hablando es de favorecer la gobernanza, y para que se dé, o sea, para la gobernanza requiere una buena toma de decisiones. Y nosotros lo que hacemos es...
Y la participación, por supuesto.
Claro.
Ciudadana.
Y la participación. Lo que hacemos es simplemente entregar insumos para que esa toma de decisiones sea la correcta y mejore la gobernanza. Después viene la gobernabilidad, que ya es un asunto administrativo de gestión ya muy diferente, ¿no?
Bueno, ya para ir terminando con el programa, hagamos un ejercicio entonces de perspectiva. ¿Cómo ve usted el laboratorio de sostenibilidad en unos 5 años, digamos, a un mediano plazo? ¿Y cómo ve al ITM, en qué grado de protagonismo en la ciudad en cuanto a lo que tiene que ver con medio ambiente y sostenibilidad?
Yo estoy muy sorprendido con lo que el ITM viene realizando. Estoy absolutamente impactado. Lo digo de forma muy honesta, pues siempre trato de serlo, pero me impacta verlo, la dinámica que tiene, el interés que muestra por estos procesos, por estos cambios que se vienen dando. Y obviamente en el crecimiento de esta institución tan maravillosa, pues espero que todos estos centros y programas continúen potenciándose. Obviamente con tu apoyo también.
Creo que todos los que podamos aportar algo tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo, porque es que ya no son individualidades las que pueden sacar adelante de estas sociedades, sino que es que somos todos y juntos.
Y que no tenemos muchos caminos, realmente es que tenemos un panorama, no es que seamos pesimistas, ¿no? Hay cosas, estamos viviendo cosas muy muy interesantes. Estamos viviendo el mayor periodo de paz en toda la historia de la humanidad. Parece mentiras, escuchamos noticias malas todo el día, pero nunca la humanidad ha tenido un periodo de paz tan prolongado como este, a pesar de las múltiples guerras y conflictos. Pero es que siempre hemos sido violentos. Ahora están viviendo, nunca hemos alcanzado unos estándares de bienestar como los que tenemos ahora. O sea, tenemos cosas muy buenas. Lo que pasa es que tenemos que ser precavidos y mirar que todo esto también tiene un costo y mirar cómo vamos a mantener esto en el tiempo.
Pues muy bien, muchísimas gracias, profesor Aubad, muchísimas gracias a Jorge Castillo, a David Ricardo en el programa ITM Radio. Nosotros estuvimos hablando sobre el laboratorio de sostenibilidad y cómo esto aportaba al ITM y a la ciudad. Nos vemos dentro de 8 días, jueves a las 4 de la tarde, en otro programa de Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, y nos despedimos de ustedes. Una feliz tarde.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.